Muy buenas tardes, aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este repaso que hacemos todos los viernes a partir de esta hora de la 1:30 sobre la actualidad socio-religiosa de Cantabria, de nuestra diócesis de Santander. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Ben. Noticias, acontecimientos, testimonios, pues conforman este programa que está todos los viernes con ustedes a partir de la 1:30 de la tarde. Y también, pues como preámbulo, decirles que ya vamos caminando hacia el quinto domingo de Cuaresma, que alcanzaremos este próximo 13 de marzo. Una semana la próxima que nos reserva una fiesta importantísima, una solemnidad, la de San José, esposo de la Virgen María. Y en este entorno, ¿qué les parece que comencemos? Pues adelante. Continuando con nuestro programa, tenemos con nosotros a Iñaki Mardones Aja. Él, para entendernos, es el responsable en la diócesis de la Pastoral de la Salud, de la Pastoral del Enfermo. Hay un acontecimiento muy importante que va a comenzar este lunes y que se va a extender hasta el día 16 de marzo, hasta el jueves de la próxima semana, en el Seminario Diocesano de Montecorbán. Y son las 36 Jornadas Interdiocesanas de Pastoral de la Salud. Este año con el lema María, icono de la confianza y el acompañamiento en el jubileo de la misericordia. Un año jubilar que recordamos una vez más que estamos viviendo. Iñaki, estas jornadas son importantes porque reúnen a varias diócesis. En este caso, el emplazamiento, la diócesis que invita es la de Santander. ¿Qué personas van a estar aquí con nosotros y en qué van a consistir?
Bueno, pues lo primero, buenos días a ti, Íñigo, y a todos tus oyentes. Y efectivamente tenemos este gran acontecimiento que, como hemos dicho, primero es muestra de la comunión de nuestra provincia eclesiástica. Cada año se realiza en un lugar y este año somos los anfitriones. Entonces, vamos a participar en torno a 80-100 personas. Va a ser un momento importante para juntarnos toda la gente. Estamos en el mundo de la pastoral de la salud, voluntarios, profesionales, familiares, para juntos reflexionar y ayudarnos, ¿no? Vamos a tener testimonios de personas, profesiones sanitarios que nos van a contar su labor día a día, su vivencia como creyentes y que piden a la Iglesia dentro del campo de la pastoral de la salud. Va a haber una charla muy bonita que es cómo acompañar generando confianza. Vamos a tener también una película que trata el aspecto también del acompañamiento, del crecimiento en el momento de la adversidad. Vamos a tener también una charla sobre María, icono de la confianza, que se trabajará en grupos. Vamos a tener también un momento de momento cultural de visita, que se visitará el Museo Marítimo del Cantábrico y tendremos la Eucaristía en la Catedral. Y el miércoles pues tendremos también a nuestro obispo, que nos va a dar alguna pista para vivir en el mundo de la salud, y el director nacional de Pastoral de la Salud, que nos va a dar también pistas para la campaña de este año. Es un momento importante. Invitamos a la gente también. Algo especial que queremos resaltar: el martes a la noche, a las 10:45, en la iglesia de Corbán vamos a tener un resumen, una actuación resumen del musical Testigos, promovida por la parroquia Nuestra Señora Asunción de Torlavega. Entonces sí que invitamos a todo el mundo que quiera acercarse a Corbán y a participar de este evento y de todo el encuentro, si así lo desean, ¿no?
Persona de la calle, un oyente que nos está escuchando ahora, que se preguntara, en estas jornadas, las 36 ya, por cierto, hay que decirlo, ahí vemos la importancia que tiene, ¿qué es lo que se va a tratar y de ahí qué repercusión luego va a tener esto, digamos, en el mundo de la pastoral de la salud?
Efectivamente, es buena pregunta. Es decir, primero plantearse, bueno, pues el mundo de la enfermedad y de la salud. Segundo, encontrarse con otras personas que trabajan en hospitales, visitando a enfermos en las casas, familiares, incluso personas que sufren la enfermedad, y juntos vernos, reflexionar, orar, ayudarnos, tener pistas. ¿Y en qué repercute eso? Bueno, pues en el que cuando volvamos cada uno a nuestras comunidades, pues vamos a ir con el pozo lleno para poder seguir dando y recibiendo, porque no olvidemos, siempre lo decimos, que los enfermos, las personas que están, no se evangelizan. Entonces yo creo que va a ser un momento de gracia en este año especial que es el Jubileo de la Misericordia.
Sí, antes de esta grabación me decías que, por ejemplo, venía una gran experta en bioética. ¿Qué profesionales, por así decirlo, van a venir a este encuentro? Sí. Y lo que supone también que estos profesionales, cuando se abordan las cosas a través de los ojos de la Iglesia, se enriquece mucho la ciencia. ¿Qué podemos decir al respecto?
Pues eso, primero, que van a venir profesionales sanitarios. Vamos a tener una mesa redonda con una doctora ya jubilada, neuropediatra en la residencia, una matrona también del Hospital de Valdecilla y una enfermera de Sierra Llana, tres cristianas que nos van a contar su experiencia y van a decir qué piden a la Iglesia en el campo de la salud. Vamos a tener a Marije Goicoechea, a la que te referías tú, una persona que ha estado en Pastoral de la Salud Mental, ha sido delegada de Pastoral de la Salud de Bilbao, es profesora de psicología y experta en bioética también, y que tiene mucha relación con los profesionales. Por otra parte, vamos a contar con Juan Abad, formador del seminario y párroco de Santa Micaela. Y vamos a contar también pues con nuestro obispo, Manuel Sánchez Monje, que nos va a dar la pista, y con Suso Martínez Carracedo, el director nacional de Pastoral de la Salud, y que además es misionero de la Misericordia, nos va a contar su experiencia. Yo creo que es un elenco de personas escogidas que nos van a enriquecer, al igual que pues todos los participantes.
Bueno, pues tenemos que decir que en estas 36 jornadas interdiocesanas de Pastoral de la Salud, pues van a estar representantes de Astorga, de León, de Oviedo y de la propia Santander. Esta, por otra parte, todas estas diócesis forman lo que llamamos la provincia eclesiástica. Bien, Iñaki, estamos en el año jubilar extraordinario de la Misericordia, un año en que se puede ganar la indulgencia plenaria, el jubileo, en la catedral, en la abadía de Cóbreces y en el santuario de la Bien Aparecida, cumpliendo las condiciones habituales. Precisamente, una de las obras de misericordia es acercarse a las personas que sufren, a los enfermos. Es una oportunidad de oro para muchas veces abrir un hueco en nuestras vidas, que aunque estamos todos muy ocupados, si queremos, podemos. El hecho de ir a visitar a un enfermo, hemos tenido muchos testimonios, lo que supone cuando un enfermo, lógicamente, se encuentra en unas condiciones en que las visitas le favorecen, no podemos ir al día siguiente de una operación, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que nos acerquemos a enfermos, y los enfermos también están en casas muchas veces, ¿qué supone esto?
Pues supone, yo creo, que lo que has dicho tú, una riqueza y una oportunidad, es darnos cuenta de que pues la enfermedad forma parte de nuestra biografía, y que cuando uno está enfermo, y siempre, como lo has descrito tú muy bien, se den las condiciones precisas, está deseoso de poder compartir, está deseoso de tener una persona que le escuche y que se enriquezca con él. Es hacer el camino de la vida juntos, ¿no? Yo creo que es el año de redescubrir Mateo 25, estuve enfermo y me visitasteis, y es un gran regalo. Yo creo que es un gran regalo, una riqueza que enriquece a los dos, a la persona que sufre la enfermedad y a la persona que está junto a ella.
Sí, cuando estamos con alguien que sufre, ¿verdad?, nos ayuda a poner más los pies en el suelo. Vivimos una realidad muy rápida, a diario, y no nos acordamos que hay personas que en ese momento no están pasándolo tan bien como nosotros. Bueno, Iñaki, vamos a recordar el trabajo que hace la Pastoral de la Salud, la Pastoral del Enfermo. Digo esto para que nuestros oyentes sepan que hay unos equipos que precisamente están trabajando en esta realidad de la diócesis. Recuérdanos, por favor, cuál es la misión de la Pastoral Diocesana de la Salud.
Sí, te agradezco la pregunta, Íñigo, porque a veces damos por supuesto muchas cosas, pero es bueno recordarlo. La Pastoral de la Salud, el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, tiene la función de coordinar las presencias de la Iglesia en el mundo de la salud. Estamos hablando de capellanes y personas idóneas en nuestros hospitales, Valdecilla, Sierra Llana, Laredo, el Hospital de Santa Clotilde, el Centro Hospitalario Padre Meni. Está también los equipos de Pastoral de la Salud en las distintas parroquias de nuestra diócesis, está la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, están profesionales sanitarios y juntos reflexionamos, juntos oramos, juntos caminamos para ver cómo puede ser la presencia de la Iglesia en este campo, ¿no? También qué tienen que decirnos los enfermos y cómo juntos nos enriquecemos. Eso sería, en síntesis, la labor de la Pastoral de la Salud.
Pero luego también tenéis labor de campo. Quiero decir que os hacéis presentes en los hospitales, de Valdecilla, donde hay capellanes, por ejemplo, que están prestando esa labor. Os hacéis presentes. Esta semana hemos conocido un caso común de una persona que al visitarla, pues habéis llevado alegría, literalmente hablando. Y luego también no se podría insistir más, porque a veces estamos abrumados por la situación de la enfermedad, pero cuando estamos en un hospital no es bueno que venga el capellán a vernos, que cambie unas palabras con nosotras, y cuando la situación así lo requiera, pedir, siempre insistimos, el sacramento de la unción de enfermos, que es un sacramento también de sanación, si esto lo quiere el Señor. Vamos a hablar de esta realidad.
Sí, yo creo que lo has dicho, lo has descrito muy bien, ¿no? Yo suelo citar, y lo voy a hacer ahora, del Apocalipsis, nos dice Jesús: estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaré contigo. Esta realidad está ahí, ¿no? Si vivimos una fe, cuando llega el momento de la enfermedad con dificultades, puedes seguir viviendo esta fe, es un derecho que tienes, el que haya personas que te conforten en la fe, como has dicho el caso de esta semana, o otros casos. Estoy pensando ahora en una persona que ha pasado por el hospital, no es una persona no creyente, pero es una persona que estaba sola, está teniendo el acompañamiento y solo con tomar un café y charlar con él, dice: cómo agradezco el que haya alguien que se interesa por mí. Es decir, que estamos necesitados de alimentar también nuestra fe, como alimentamos nuestro cuerpo, ¿no? Lo has dicho tú, la comunión, la unción de enfermos, todas las respuestas que tenemos desde la fe al momento de la enfermedad. Yo creo que es una oportunidad que tenemos ahí y, bueno, pues como toda la vida, pues de nosotros depende la respuesta que demos. La Iglesia está, es un derecho que tiene la persona enferma que quiere vivir su fe, y estamos abiertos a esta realidad. Simplemente, bueno, pues caer en cuenta y desear siempre lo mejor para la persona que está viviendo este proceso de enfermedad, ¿no?
Pues aprovechamos desde aquí a enviar un saludo a los enfermos que nos estén escuchándonos, darles ánimos, recordarles que existe esa posibilidad de ponerse en contacto con un sacerdote, con el capellán, incluso con la Pastoral de la Salud, y así pues se van a sentir más reconfortados, tanto en lo físico, también en lo espiritual. Pues os felicitamos, Iñaki Mardones Aja, responsable de la Pastoral de la Salud en nuestra diócesis de Santander, junto a un equipo que colabora contigo, por estas 36 jornadas interdiocesanas de Pastoral de la Salud, que se van a celebrar en el Seminario Diocesano de Corbán entre el 14 y el 16 de marzo. Estamos hablando, pues, de la próxima semana. Que sea que esta reunión pues arroje unos frutos muy positivos y, sobre todo, que genere entusiasmo para seguir colaborando en la tarea del Señor con ganas.
Muchas gracias, que así sea, y también un saludo cordial a ti y a tus oyentes.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Y esta semana el Seminario Diocesano de Corbán ha acogido la presencia de varios expertos de la Iglesia en grandes temas de actualidad, como han sido la misericordia, las vocaciones, el sínodo de la familia, el amor en el matrimonio y en los jóvenes, y las migraciones, el fenómeno actual que tanto nos preocupa. Y precisamente el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, era el encargado de hablarnos de la actualidad de la familia. Como saben ustedes, el pasado mes de octubre concluía el último sínodo que se celebraba en Roma. Como saben ustedes, un sínodo es la presencia de un numeroso grupo de obispos de todo el mundo que se reúne con el Santo Padre para abordar un tema concreto, con el fin de que el Santo Padre pueda escuchar opiniones, pueda conocer la realidad, porque un mismo fenómeno en diferentes partes del mundo a veces es distinto. Las culturas también modifican los comportamientos y las conductas. Y la última sesión del Sínodo de los Obispos sobre la realidad de la familia se celebró en octubre pasado en Roma, como digo, con la presencia del Papa Francisco. Bien, en esas reuniones llegaron a unas conclusiones que fueron redactadas en un documento y que el Papa ha estado estudiando en los últimos meses. Se cree que quizá a lo largo de esta próxima Semana Santa o como muy tarde en el próximo mes de abril, el Papa Francisco dé a conocer aquello que ha establecido en materia de la familia, de la nueva realidad de familia, conforme a lo que se escuchó y las conclusiones que se llegaron a aquellas reuniones. Digo todo esto, que ya sé que es un poco extenso y árido, porque ahora vamos a ofrecerles precisamente sobre este tema de la familia, en concreto de cómo se aproximan los jóvenes al matrimonio en los actuales tiempos, pues el Papa, mejor dicho, el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, habló de esta realidad y entresacó que entre las conclusiones que había llegado los obispos en el Sínodo de Familia es la importancia, recalco la importancia, de que tengamos y que tengan también nuestros jóvenes una acertada visión y educación afectivo, amorosa de su desarrollo como personas. Y él, don Mario Iceta, ponía precisamente la incidencia, el acento en esta realidad. Hemos seleccionado de la conferencia que dio en Monte Corbán un fragmento que yo creo que va a ser muy ilustrativo para todos nuestros oyentes de la importancia de la educación afectiva de nuestros jóvenes en el campo amoroso y cómo el matrimonio pasa por fases. Esto no quiere decir que termine el amor. Vamos a escuchar este importante fragmento, insistimos, de don Mario Iceta, obispo de Bilbao y, como saben ustedes, muy vinculado a la pastoral familiar en la Conferencia Episcopal.
La dimensión afectiva del matrimonio va evolucionando enormemente. No es lo mismo el tipo de amor en los recién casados que los que llevan 5 años que los que llevan 20 años. Dicen los psicólogos que entienden estas cosas que al primer año ocurre lo que se llama la desilusión matrimonial. Es decir, se dan cuenta de que la vida es prosaica. Pues muchas ideas, eso, idealistas, pues luego el día a día lo aterrizan. Hay que hacerles saber y acompañar, ¿no? A mí me recuerda un poco el cambio de vida afectiva como nuestros bosques, ¿no? Del norte, ¿no? Que los colores son totalmente distintos, ¿no? El otoño aparecen los amarillos intensos, los rojos, los negros, ¿eh? En verano están verdes, ¿no? Pues en la vida afectiva pasa igual, no es lo mismo. Entonces, hay gente que a los 4 o 5 años pues piensan que ya no se quieren Pues porque igual no sentían lo mismo. Hay que decir, no os asustéis, que esto es así. Y muchas veces, pues de un amor, por así decirlo, pues más de más pasión, pues con la edad aparece un amor que es más fidelidad, que es más haber encajado uno con el otro. Entonces hay que saber acompañarles y hacerles ver que no es que se ha apagado el fuego del amor, sino que adquiere tonos distintos, y hay que ayudarles también para superar las crisis que vienen, porque en el matrimonio pasan como los niños, las crisis de crecimiento, ¿eh? Parecen crisis que hay que saber identificar y acompañar para ser superadas, ¿no? Por tanto, hay un desafío para la Iglesia de acompañar a los esposos a una maduración de la dimensión emocional y a un desarrollo afectivo que promueva el diálogo, la virtud, la confianza en el amor de Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y como siempre, vamos a concluir nuestro programa con este microespacio que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Un espacio en el que nosotros vamos a dar lectura al Evangelio que se proclamará este fin de semana en las misas, y después un breve comentario de don Agustín Ribeiro, un padre agustino de la Comunidad de Santander. En este caso, la lectura del Santo Evangelio para esta ocasión es el correspondiente a San Juan 8:1-11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los letrados y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Ellos le preguntaban esto para comprometerlo y así poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, Jesús se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que la tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último. Y se quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. Jesús se incorporó y la preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús la dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice en su comentario: Cuando todos se habían ido y quedó Jesús con sus discípulos y la mujer en medio del corro, Jesús se levantó de nuevo para pronunciar ahora una palabra de misericordia. No disculpa ciertamente la acción que ha cometido esta mujer, pero hace valer para ella la gracia y no el rigor de la justicia. Los que cumplen la ley de Dios y los que no la cumplen tienen algo que cambiar. Más aún, los que la cumplen no tienen ningún derecho a recriminar ni a condenar a los que no la cumplen. La palabra y la mirada tierna y misericordiosa de Jesús es la que salva y la que levanta a la mujer pecadora de su prostración. Solo Jesús puede cambiar la orientación de nuestra vida para que podamos cantar, como dice el Salmo: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy también rezamos por nuestro seminario y pedimos por los seminaristas que allí se forman para que un día puedan ejercer el ministerio sacerdotal siendo otros Cristos, verdaderos iconos también de la misericordia de Dios. Y aquí nos despedimos hoy de esta edición del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Recuerden que la próxima semana, el sábado en concreto, 19 de marzo, celebraremos la fiesta de San José, esposo de la Virgen María, y que también será día de precepto en nuestra diócesis de Santander. Saludos de todo el equipo que hace posible el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Recuerden que estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión de nuestros corazones. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.